Hola, buenas noches. Esto es Vámonos a Marte y estamos reunidos el día de hoy. Pues como todas las personas, yo creo que han tenido amistades las cuales la marihuana los une. Y pues el hecho de que estemos aquí reunidos simplemente hablando de un tema que se vaya a abrir. Hemos pasado por algunas situaciones que no estábamos acostumbrados ahora después de pospandemia, o sea, que no, nos ha llevado a modificar un poco nuestro estilo de vida. El día de hoy estoy con varias personas que vamos a hablar de diferentes temas. Mi nombre es Amaury Robles. Sí, ¿y cómo les afectó el consumo de marihuana? ¿Dejaron de fumar? ¿Fumaron más? ¿Estuvieron más conectados como con...? ¿Qué pasó durante ese proceso? Porque a lo mejor esos fueron los cambios que tuvimos que dar para adaptarnos y el proceso, pero pues a lo mejor la marihuana también nos ayudó, ¿no? O estuvo con nosotros. En lo personal, yo aumenté mi consumo, empecé a fumar más a partir de la pandemia. Si yo fumaba alrededor de una vez cada 15 días o una vez por semana, cuando inició todo este periodo del comienzo de la enfermedad, inicié a fumar casi diario. Me la pasaba más conectado con la naturaleza, me trataba de aislar. Me encantó esa parte de que no todas las personas pudieran salir a la calle, porque era tener como todo para ti. El no tener gente en el transporte público, el que no hubiera mucha gente en la calle, el que pudieras estar, no sé, que a mí yo todavía me fui a la playa y el no hubiera nadie, eso era súper genial, ¿no? El poder conectarte contigo en sitios en los que nunca hubieras creído estar solo, como el centro histórico, por ejemplo, en los que fácilmente podía caminar en la Avenida México, por en medio de la calle sin que pasara un auto porque las calles estaban completamente bloqueadas. Bloquearon el centro histórico, algo que sí afectó considerablemente en la economía local de todas las personas que trabajan en el centro. Pero pues también estuvo la parte positiva, ¿no? De que a lo mejor yo conecté un poquito más con las personas que son cercanas a mí, a mi entorno, a mis amigos, a mi familia. Y pues eso fue lo que para mí positivamente cambió y sí fue más el aumento del consumo de marihuana. No sé, para ti, Jazz, ¿cómo fue el consumo? ¿Aumentó? ¿Disminuyó?
Bueno, en mi caso también aumentó. Aparte que decían que con ese no te da coronavirus, el paro, ¿verdad? No, pero sí aumentó por lo mismo que empezó a haber como que una presión económica, una presión social. En mi caso yo trabajo en el área de la salud y tuvimos muchísimo trabajo exagerado. Teníamos unos horarios de trabajo muy alargados porque aparte de la pandemia se nos vino la ola de dengue, no sé si recuerden. Y en esa etapa, pues como era todo nuevo, la gente daba un estornudo y se iban a hacer estudios, o sea que todo el día teníamos lleno. Sí estuvo muy pesado esa área también, y aparte ver cómo la gente llegaba súper asustada, súper traumada, con guantes, o sea, llegaban a un nivel donde pues te ponías a pensar, ¿no? Como tú decías, el mañanero de las noticias, y luego veías a la gente actuar de una forma rara, luego tú adaptándote también a la pandemia, a ya no salir. Bueno, hasta eso nosotros pues también nos fuimos a la playa, yo también estuve más conectada como con la naturaleza. Creo que a todos nos dejó un aprendizaje hasta en lavarnos las manos, algo muy básico que creo que también se nos había olvidado. Pero sí, en mi caso sí aumentó justamente por el estrés, ¿no?
¿A ti, Toño, aumentó o disminuyó el consumo de marihuana?
Disminuyó, mi consumo disminuyó. Bueno, de hecho les pongo en contexto, yo no soy un consumidor, no era un consumidor muy activo, lo hacía con los amigos de la universidad de vez en cuando, pero simplemente era un fin lúdico, reírnos así.
Pasarla bien.
Entonces, cuando se viene la pandemia, al yo no ver a mis amigos, yo estar siempre acostumbrado a fumarlo de esa manera con amigos, amistades, ya que no me gustaba hacerlo solo, disminuyó totalmente. Así que, pues, mi encierro de marzo hasta diciembre. En diciembre realizó un viaje para hacer nuevas amistades. Me la pasé consumiendo, pero también conociendo algo más de la marihuana. Conociendo que esta planta no nada más sirve con un fin lúdico. pues es cierto que a lo mejor en mi generación ya no es tanto como estar en el closet o etiquetar de una manera pues el cannabis. Entonces yo descubrí eso, el darle más enfoque a la parte medicinal, a la parte lúdica, a la parte espiritual. Entonces, a partir de esa fecha, mi consumo cambió. O sea, de enero, de mi visita a Tepic, exactamente, cambió mi consumo y mi manera de ver el cannabis.
Ariel, ¿quieres darnos tu opinión acerca de cómo fue, si aumentó o disminuyó el consumo de marihuana contigo?
Pues, mira, yo no tengo como tanta experiencia en el tema, porque yo apenas hace aproximadamente 3 meses comencé a utilizar el cannabis. Pero creo que si lo hubiera conocido en mis inicios de pandemia, lo hubiera consumido de manera muy enervante, no sé, como muy excesiva, se pudiera decir.
¿Y qué fue lo que te llevó a consumir marihuana hace 3 meses?
Que ya era tanto el estrés que sentía indirectamente de mi entorno, de la sociedad, de todo, porque pues prácticamente llegó a afectarnos más en el ámbito emocional, ¿no? Entonces, se dio, yo ya no podía dormir porque me generaba mucho insomnio, mi estrés, y pues me la recomendaron, una amiga personal, y creo que me ayudó mucho desde el primer día que yo dije, quiero descansar bien, y fumé un poco, fue como que, güey, funcionó.
Ya, y Japo, ¿aumentó o disminuyó? ¿O fue igual?
Pues realmente sí creo que aumentó porque pues era más común que pues con contadas personas te reunías en un lugar porque pues eran las mismas personas que tampoco tenían a dónde ir, buscabas un spot y ahí te quedabas y consumías un poco más, tenías un poco más de tiempo, no sé, así como comentaba Mauri, habían lugares donde pues podías estar solo. Lugares que normalmente estaban llenos de gente y podías utilizarlos como un spot, tener otras pláticas que no hubieras tenido porque normalmente hubieran otras personas, hubiera más más sonido, más contaminación auditiva, ¿sabes? Y pues en cuanto a si trajo algo bueno todo esto, pues creo que sí, conecté muchísimo más con partes internas por el tiempo que tuve que pasar solo conmigo. Y pues también en ese aspecto creo que muchas de las personas también tuvieron un proceso similar y me tocó saber más de lo mismo.
Y pues hablando de las escasez, yo creo que ahora con todo este cambio, ¿no? También la propuesta o el llamado a la conciencia del autocultivo, de cómo el tener tus propias plantas en tu casa te puede pues llevar a que esta no se escasee o que quizás evites, ¿no?, consumir algo que viene de un lugar que pues que no está tan chido. Sí, no sé qué piensen acerca de que ahora lo nuevo o lo que viene es como que cada quien siembre, cuide y ame sus plantitas porque les van a dar medicina, ¿no?
Sí, pues creo más que nada que pues es de dónde provienen los alimentos, ¿no? Y en este caso, pues siendo algo que va dentro de tus pulmones, algo que se mete dentro de tu sistema, pues creo que es muy importante saber de dónde proviene. Y si no proviene de un lugar que pues está dándole de comer a sus hijos, que les está dando cultura a algunas personas, no sé, algo benéfico para la sociedad. Creo que pues sí hace medio ruido y no te deja disfrutar tanto de la experiencia, al menos de mi parte. Esa es una de las cosas que me hicieron creer en el autocultivo.
Sí, justamente como dice Alejandro, creo que yo comparto la idea y también a Mauri. Creo que en estos tiempos de pandemia muchos se enfocaron al tema de autocultivo, ser unas personas más conscientes en todo sentido. Hubo mucho tema de introspección y justamente con este tema de ser conscientes de muchas cosas, pues vamos a
hacer un pequeño relevo aquí. Uno de mis compañeros se sintió un poco mal, anda de mala vibra y tuvo que estar un poco ausente.
Tiene una sección los lunes, no quiero decir
quién es. Y hablando de ese tema, vamos a hablar con el tema de energías. ¿Cómo influyen ahorita? Estamos a 22 de junio del 2021. El día 21, el día de ayer, fue el equinoccio. Y pues están moviendo energías fuertes.
Ya no tienen panocha, no entienden.
Como ustedes pueden ver, pues las energías son altas, las vibraciones también. Anda una vibración muy densa acá mi compañera, pero bueno, aquí nosotros andamos con otra mentalidad, otra forma de vibrar. Y pues bueno, ahorita queremos hablar un poquito del tema de la espiritualidad en conjunto como la marihuana, como ahorita queremos hablar un poquito del tema de la espiritualidad en conjunto como la marihuana, cómo aquí con mis compañeros y mis amigos les ha ayudado en su día a día. Y voy a iniciar yo, por ejemplo, en mi caso, la verdad fue como una forma de introspección, una forma de ver hacia adentro, hacia mí, a saber hacia lo que, pues, lo que más quería saber de expresión en temas de conciencia. Por ejemplo, yo era una persona que me vivía mucho del día a día, del trabajo, lo que pasó antes de la pandemia, del sistema, estar todo el tiempo pues trabajando, no tenía tiempo ni para los amigos, ni para la familia, ni nada de eso. Y fue como pues despejarme de todo eso y conectarme un poquito más. Empecé a fluir un poquito más con la naturaleza, empecé a tener plantitas de diferentes, así aromáticas. Y pues en mi caso, pues me ayudó un poquito con de esa manera de reaccionar en el fluir con mi día a día. Empecé a mis estados de humor, también se empezaron a moderar un poquito. Y llegaron a mí otro tipo de personas que pues en esta nueva conciencia, por así decirlo, llegaron a mí y también a la vez se fueron otras.
En mi caso, la experiencia del cannabis, como ya les mencionaba, que antes yo simplemente la hacía para divertirme, para unas risas y todo tranquilo, con amigos, nunca solo, y fue cuando a partir de enero para la fecha es cuando tomo esa conciencia de ser de usarla para mí, de a pesar de no estar acompañado de mis habituales amigos para pues unas risas, dedicarme ese tiempo para mí, para ver, para autoanalizarme y ver cómo había olvidado esa parte espiritual.
En mi caso, en esa parte del autoanálisis fue algo increíble, ¿sabes? Porque si alguna vez lo comenté en algún otro podcast, yo era una persona depresiva. No podría decir hasta qué nivel, pero los cambios fueron casi inmediatos.
Y bueno, Japo, hablando de eso, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo sentiste que haya impactado en el entorno familiar? Porque, pues, según tengo entendido, ahí vives todavía con tu familia.
Cuando empiezo con el consumo en mi familia, sí lo empiezan a notar medio distinto porque de primera instancia no sabía convivir con ellos. Pero pues cuando me dijeron que eso estaba mal o algo así sin fundamentos, sin ver lo positivo que estaba trayendo a mí, lo que desencadenó fue demostrar que estaban equivocados, ¿no? O sea, diciéndoles, ¿sabes qué? Pues no tengo nada malo cuando la consumo, he tenido temas super fluidos con ustedes, me la he llevado súper bien, tal y tal día, ustedes se acuerdan que hablamos de esto y aquello, y pues yo estaba bajo los efectos de la marihuana y ni se dieron cuenta. Entonces, pues, ¿cómo puedo demostrarles o de qué otra manera les puedo decir que está bien en mi vida? Entonces, no se nota un cambio hasta cuando me salgo de vivir, de vivir con ellos, que me vuelvo independiente, que ya lo ven más aceptado, porque pues están viendo los cambios positivos en mi vida, lejos de verla como como una molestia, más que nada por el olor y por el tabú.
Y en tu caso, Amaury, ¿cómo fue ese cambio con tu familia?
Con mi familia creo que me unió un poquito más, porque pues tenían más tiempo libre. Mi papá trabajaba en gobierno y entonces las instituciones en ese momento estaban trabajando solamente una semana un personal, la próxima semana otro. Entonces, pues mi papá hace temazcales y hay un lugar en donde la pasábamos como muy, muy alejado de la ciudad, un jardín bonito, todo verde, y ahí hacían los temazcales. Entonces nos íbamos el fin de semana, preparábamos algo de comer, nos metíamos al temazcal, incluso nada más mis papás y yo, y tocábamos temas que realmente adentro eran como llevar la llevarte a profundizar, ¿no?
A la introspección, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, en tu caso, sí. ¿cómo crees que el temazcal ha marcado la diferencia? Y, o sea, o explícanos un poquito antes que eso, ¿qué es el temazcal? Porque aquí hay seguramente muchas personas que han escuchado por ahí qué es el temazcal, pero que no tienen la menor idea qué es el temazcal. Primero me gustaría que nos explicaras qué es un temazcal.
Ok, ¿quieres la versión larga o la versión corta?
La versión corta.
Ok, básicamente es un ritual prehispánico medio hipioso en el cual haces un saludo antes, te metes como a un círculo de piedras en un jardín. Adentro está una fogata con las abuelitas piedras, que son las que vas a meter dentro del temazcal. El temazcal, imagínense que es como un iglú, en donde adentro puede ser de roca, puede ser de palos como de bambú, y está protegido por cobijas y algunas personas ponen lonas encima. Ahí adentro se van a meter las piedras calientes y va a ser el efecto de tipo sauna. Antes de entrar, haces un ritual hacia los elementos, hacia las partes como de estos espíritus de los animales, hacia las partes del humano, desde la niñez hasta ser un anciano. Y después que entras, pues te pone chido porque es como un momento personal de reflexión en el cual mientras estás hablando, dialogando de ciertos temas espirituales que están en el momento, también se cantan canciones muy chidas con tambores, con sonajas y toda la energía está fluyendo súper chingón. Se supone que es como el vientre de la madre tierra y que después de salir de ahí tienes la oportunidad como de renacer y de ser una persona nueva y con la oportunidad de, pues, de generar como una oportunidad más en tu vida, ¿no?
Y en tu caso, o sea, suena una experiencia bastante interesante. Y en tu caso, por ejemplo, Ariel, ¿te llama la atención entrar a un temazcal? ¿O cómo tú crees que sería tu experiencia? ¿Te animarías?
Mira, pues creo que es algo que no he vivido y que no he visto personalmente, pero creo que la experiencia de renacer y la manera en la que se muestra esa idea es muy interesante y quieras o no, es como que dices, es algo que quisiera vivir. ¿Por qué? Porque puede ser una sartada de mentiras o puede ser real, pero qué interesante sería si eso fuera real, ¿no? Renacer nuevamente gracias a un ritual en el cual no confiabas, ¿no?
Pues qué padre sería, qué experiencia tan, tan bonita. Y, por ejemplo, en tu caso, Antonio, que ya tuviste una experiencia por ahí de unos temazcalitos, ¿cómo tú crees que ha sido para ti el introducirte en en el camino rojo, como se le conoce? ¿En tu experiencia cómo ha sido?
Bueno, pues creo que todo llega en su momento, porque yo antes de mi visita a Tepic nunca había escuchado nada de la palabra temazcal, así como de eso es una bebida o qué onda. Entonces, ya cuando lo vivo, me cambia totalmente. Tan solo la energía que se siente en el momento, todo lo que acaba de escribir a Mauri, pues vivirlo ya en ese momento con el calorcito, la música, la vibración, es una conexión que no podría explicar.
Sí, y también es considerar que no es para todas las personas, ¿no? Como hay personas a las que digamos, ceremonia le puede funcionar, hay gente que la pasa mal porque no le gusta lo caliente o porque realmente no es el momento para vivirlo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que de mi parte fue algo muy parecido como en tu caso. También me conecté un poquito más con la naturaleza y pues tuve acercamiento allí también, me fui al bosque, me introdujo un tiempo. Yo en mi caso también he estado de cerca en temas ceremoniales, por ejemplo, con otras plantas medicinales. Fui una persona que sé cultivar o que aprendí a cultivar más bien a raíz de todo esto, con plantas medicinales, o también cultivé otras plantas, otros o árboles frutales. Entonces, pues ahí fui cambiando un poquito mi forma de conectarme con este tema espiritual, que yo también siento que pues el conectarte con la madre tierra pues es parte de conectarse con el todo. Pues ya dependiendo de cada persona si es creyente o no, creo que puede ser un factor como para que haga o piense de determinada manera. No sé en tu caso, por ejemplo, Antonio, si tuviste, por ejemplo, algún cambio si estuviste más en consumiendo más en el deporte, o si te ayudó, o cómo fue ese esa parte contigo.
Bueno, yo mi consumo fue más que nada para mí, de principio, de conectarme conmigo mismo, de conocerme, saber mi parte espiritual, pero también ahí descubrí hacerlo al terminar de hacer ejercicio, por esta amistad que yo hice, que tuvimos en común mi entrenador. Yo apenas estar activamente de nuevo en el cannabis, y él diciéndome que él consumía para hacer ejercicio, fue así como de, wow, esa combinación va o no va. De hecho, ya hay un podcast en el que hablamos de eso, si quieren saberlo más a detalle. Pero en mi caso, únicamente fue más a la parte mía, de conocerme. Siento que más adelante ya se viene el contacto con la naturaleza, pero de momento eso es todo conmigo.
Y, por ejemplo, he escuchado por ahí que ya estabas hablando con el tema del deporte, de la marihuana, introduciéndola. He visto en algunos como notas periodísticas que han hecho que la han atribuido al rendimiento con ciertas plantas. Y, por ejemplo, en el caso de cuando eso más que nada pasa en Estados Unidos, porque ya está un tema de pues los dispensarios de manera legal. Y justamente con ese tema quisiera seguir. Les quisiera preguntar aquí a mis compañeros, ¿cómo ven todos con el tema ahorita ya que se aproxima esta legalización ya aquí en México? ¿Cómo se imaginan que podría ser el tema de los dispensarios aquí? Vamos a hablar un poquito de cómo creen ustedes que sería desde el contacto. No sé si en su caso han estado o han ido a dispensarios de otros países o aquí en la localidad. Simplemente ustedes cómo creen o cómo se imaginan que va a ser eso.
Sí, bueno, yo en lo personal siento como que va a ser un cambio completamente radical, ¿no? Porque de ver algo como la cannabis tan satanizado durante tanto tiempo, y como nos lo han pintado los medios de comunicación, creo que incluso va a haber una evolución radical. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor público, va a haber un mayor público para las personas que lo consuman, y por lo tanto yo siento que va a mejorar todo como drásticamente, porque quieras o no te hace estar más en paz y te hace estar como más conectado con todo, ¿no?
A mí me gustaría que fuera como los Oxxos. Ojalá y existiera un dispensario en cada esquina como para llegar y hacer fila. Y no hay pedo que esté la cajera que nunca funciona, pero que esté la otra así, ¿no? Que te está diciendo que de cuál quieres. Que si oye, desde que desde Indica, desde Sativa, que si la Cookies, que si la Gorila. Porque la neta, justo en este momento te dicen que así se llama, pero la neta sabe qué chingados te estarás metiendo, ¿no? Si realmente es una gorila que viene de no sé dónde chingados.
O la AK-47.
Exacto, ¿no? O si realmente es como igual que todas las demás manitas, ¿no? O sea, no es como, no sé. Y me gustaría que también fuera como la experiencia chida, ¿no? Porque creo que mucha gente a lo mejor se va a dejar llevar por toda esta parte del diseño y el empaquetado y toda esta mercadotecnia que a lo mejor no va a estar como en los medios de comunicación, pero sí va a estar como dentro de toda esta parte de la presentación al momento de comprar tu marihuana, ¿no? Pero también creo que va a estar esa parte, ¿no? De que a lo mejor sí está esa parte legal, pero todo la parte que siempre sigue a lo mejor no se va a dar. Porque el hablar de a lo mejor de todo un negocio, una licencia, tienes que dar los precios más elevados. Entonces, mucha gente todavía creo que va a estar comprando por el mercado negro.
Pero bueno, tenemos que tener conciencia de que, bueno, yo no he tenido la oportunidad de visitar uno físicamente. Solo he tenido la oportunidad de escuchar. Sería agradable, como tú lo mencionas, que fueran como Oxxos en cada esquina. Y aunque tenga la cajera ahí deteniéndonos, no importa. Yo me formo porque lo voy a tener, ¿no? De principio siento que, como es algo nuevo, va a ser muy los filtros tan solo para entrar. No tener como que historial delictivos, casi tener todo en regla, mayor edad obviamente. Siento que de primera van a poner muchas trabas. Y no creo que sea, como tú lo dices, algo tan accesible, o que las personas así con todo eso quieran entrar de primera, pues es más fácil, lo consigo con el que está a la esquina y más barato y ya.
Porque también démonos cuenta y aceptémonos que sacar una licencia es un pedo. O sea, justo ahora es como de todo el trámite y mucha gente, a lo mejor por el desconocimiento o a lo mejor por el hecho de no querer hacer todo esto que implica involucrarse legalmente o ser identificado como un consumidor, lo quieran hacer.
Bueno, sí, es un tanto complicado, creo, sí, porque el sistema tiene el tema burocrático, pues, la verdad, muy un poco corrupto y enredoso. Pero yo creo que, pues, por algo se inicia, ¿no? No quiero verme un poco yo muy optimista, pero yo creo que, pues, sí le veo algunas buenas cosas que va a sacar esta ley. Por ejemplo, están hablando aquí que pues, quieren que sea como los otros. Yo no, la verdad no creo que sea así, no creo que el gobierno dé tanta licencia, por lo menos de un principio, a que sean como otros, aunque Fox ponga uno en cada esquina, según por ahí dice. Pero muy independientemente de eso, o sea, creo que también se va a cuidar, yo creo que al impacto social. Y creo que por esa misma razón yo creo que van a tener un poco de restricción, por lo menos los primeros 2 años, en lo que la gente se empieza a familiarizar. Y pues yo de mi parte, pues sí he tenido la experiencia en ir a otros dispensarios. Por ejemplo, estuve por ahí en California yendo en unos de Los Ángeles. Ahí uno nuevo que acaban de abrir. Ahorita soy malísimo para los nombres, pero luego se los voy a comentar.
Pero si no te acuerdas de los nombres, cuéntanos tu experiencia como más chida de ir a un dispensario. Así, con todos los detalles, para que la gente que no conoce uno se imagine cómo es.
Ok, pues mi experiencia, bueno, voy a hablar un poquito más de la experiencia y ya después qué me gustaría a mí como consumidor o como cliente. Al principio, pues llegué, tuve que registrarme, dar mis datos, identificarme, pues lógicamente presenté mi pasaporte, donde ahí se veía la edad que tenía. Entonces la edad mínima para el consumo era de 21 años, yo ya sobrepaso de esa edad, entonces no tuve problemas. Y ya después me hicieron unas preguntas, que por ejemplo, qué tipo de efecto yo quería sentir, si era mi primera vez que iba, si era consumidor frecuente, y una serie de preguntas que al final ellos me pusieron con una persona que me atendió al inicio, y nos fuimos hacia unas mesas donde habían unas muestras en frasquitos de flores de cannabis. Y en una pantalla esta persona me iba explicando las diferentes variedades, los efectos, los sabores, el cómo se veía, porque ahí había muestras y uno las podía no destaparlas para olerlas, pero sí verlas. Entonces, pero más o menos ella nos explicaba también en términos de porcentaje cuánto tenía de CBD, cuánto tenía de THC. También presentó aceites, y había en esos dispensarios unos mostradores donde había una gama de accesorios, pues la verdad bastante grandes, vaporizadores, plumas, encendedores de diferentes formas, porros también demasiado grandes en formas de puros inclusive, había demasiado pues qué ofrecer al público consumidor. Yo la verdad no tengo mucha experiencia en eso, pero sí quedé impresionado de todo lo que se podía pues hallar en un dispensario, y ya de una manera pues lógicamente legal, donde están pagando sus impuestos. Eso sí, el tema de seguridad sí se lo toman muy en serio, tanto en el acceso y ya después entradas, salidas diferentes, y la verdad yo sí quedé un poco impresionado. Ese fue por un lado. Y por otro lado, también a mí lo que me hubiera gustado, por ejemplo, es que pudiera yo inclusive hasta oler las flores, o que estuvieran en un lugar, en un frasco o en un recipiente donde se pudiera abrir de manera inmediata, y donde estuviera como un tipo hoyitos, no sé, y pudiera olerlo para tener un mejor experiencia. Pero de todas formas, yo la verdad sí daría como una buena experiencia el tema de los dispensarios en ese lugar. Entonces, no sé si aquí en México va a pasar de esa manera, pero pues la verdad, si pasa así, pues la verdad que bien, ¿no?
Y también, no sé, ¿cómo viste esa parte de la presentación? Porque si bien todos conocemos la bolsita y ya, ¿qué hay del otro lado? ¿No? ¿No? ¿Qué hay de los diseños? Sabemos que México es un país que tiene muchos artistas urbanos, que tenemos muchos colores. Entonces, posiblemente por ahí le den, ¿no?, el arte y la combinación con la presentación de la marihuana.
Fíjate que ese tema, pues sí, muchos pensarían que pudieran darle por esa forma, pero una de las restricciones que tiene el gobierno federal es justamente el marketing y el empaquetado. Y dentro de este reglamento, pues ahí te limitan en muchas cosas. Entre eso es el tema de publicidad y el de cómo se ve tu presentación, en cómo lo presentas ante el público. Te maneja ahí color que no deben de ser, por ejemplo, de ciertas dimensiones, que siempre el empaquetado al frente debe tener toda la información de las licencias, el número de serie que fuera lo que te están dando, todo muy abierto y identificado. Pero creo que si aquí en México más adelante se diera esa oportunidad de que también se pudieran presentar, por ejemplo, los artistas en un tema de etiquetado o empaquetado, creo que estaría muy bien, podrían participar diferentes personas.
Y aparte que promoverías el arte y el comercio local, ¿no? O sea, sería como ayudar a que todo esto, aparte de ser un beneficio en la legalidad de la marihuana, en que la puedes tener en fácil acceso, también lo que implica la parte económica, ¿no?
Sí, y en tu caso, Ariel, ¿tú piensas que ya abriendo, por ejemplo, esos accesos como son los dispensarios, tu consumo pudiera incrementar? ¿O tú crees que sería ya de manera, pues, normal? Y también, ¿cómo crees que te sentirías, por ejemplo, más segura o igual? O cuéntanos un poquito.
Mira, pues yo creo que sí habría una gran diferencia, porque supongo que mi consumo incrementaría, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tendría como más el acceso a no tener que preparar yo mi marihuana, o sea, ni hacer mi ritual, porque ya sería como más fácil el acceder a los lugares o a las tienditas, como le pudiéramos llamar, para obtener como, pues, el gallo, ¿no?
Sí, porque la neta, a mí, por ejemplo, sí me da culo andar en la calle y traer hierba, porque pues obviamente la tienes que llevar a tu casa y tratas de no traerla en la calle, pero cuando la compras y vas a tu casa, ahí es el pedo, ¿no? Es como decir, estoy exponiéndome y qué chido que lo pudiera hacer de una forma legal, de una forma segura, porque a fin de cuentas es algo que me gusta y es algo que hago.
Totalmente, la seguridad creo que es algo que cualquier persona pondría primero, ante todo, aunque tuvieras que pagar un poco más, pero la seguridad siento que sería como que más primordial. Y también la seguridad de saber que estás, que vas a consumir algo que ya, o sea, que como te lo decía Manuel, sabes cuánto va a tener el porcentaje de CBD, THC y qué categoría.
Sí, un control de calidad, ¿no?
Sí, creo que es importante el tema de etiquetado, definitivamente. Estoy yo de acuerdo que hay por ahí reglas de operación, totalmente. Aunque hay unas que sí se sobrepasan, pero bueno, ya no, ahorita no es momento de hablar del tema de licencias en ese podcast, sino pues ahí hablaremos más adelante, y también un poquito más sobre lo que tenemos por aquí que darles a conocer, por ejemplo, a todas las personas que quieren entrar temas de negocio, cómo le van a poder hacer, cómo le van a poder introducir. Hay diferentes tipos de negocios que se van a poder realizar, no solamente son los dispensarios. Por ejemplo, ahorita todo andan mucho dándole mucha promoción, mucha ayuda, no promoción, más bien mucho apoyo a los grupos ejidales, a las comunidades de pueblos originarios. Entonces hay demasiado de dónde cortar, hay demasiados negocios que se pueden realizar, aceites, fumadas, hacer otro, sogas, por ejemplo, bueno, liana, o sea, en la parte también de la ropa, en la parte textil, a través del cáñamo, se puede hacer biodiesel,
papel.
Papel, entonces van a haber diferentes, yo creo que industrias, ya que esté abierto toda esta parte, y pues la verdad, qué padre que se pudiera poner la tierra de color verde, muchos campos, y que podamos sustituir de cierta manera, imagínense el tema de biocombustibles, ahorita que estamos cambiando ya el tema eléctrico en los vehículos, pero también de momento seguimos consumiendo alto, y poder también a través de la marihuana, o más bien del cáñamo, poder producir biodiesel para ayudar un poquito.
Sí, y qué interesante sería, ¿no? Porque sería algo que promoverías desde la reactivación económica o la mejora para las personas que ya se dedican a eso, a lo mejor de una forma ilegal, y que no tienen el acceso a una licencia o el conocimiento de que lo pueden hacer o que pueden mejorar, o de alguna forma puede ser su sustento económico, ¿no? Imagínense que ahora lo que alguna vez fue conocido como la costa de oro en la parte de Nayarit, donde está Santiago, toda esta parte de la productora de tabaco, en vez de que ya sea la costa de oro, ahora que sea la costa verde, sería súper chido, y que Nayarit fuéramos uno de los promotores y los pioneros en el cultivo de la marihuana, porque aparte tenemos un clima tropical súper rico, que yo creo que sí se puede dar para que esta se cultive.
Sí, yo creo que por eso también aquí en Sinaloa, pues ya todo el mundo sabemos, no, no hay necesidad de hablar de Sinaloa, ¿verdad? Específicamente, pero ya aquí todos sabemos la experiencia que tiene ese estado para ponerse de color verde. Y la verdad que padre, y nosotros pues estamos a un ladito, estamos pegados, lo tenemos con frontera, seguro, y también compartimos el clima que tenemos con ese lugar, y como dice Amaury, definitivamente el clima que tenemos es un lugar, la verdad, bastante, bastante cómodo, con todas las estaciones del año muy marcado, y pues ojalá se animen diferentes personas ya de una manera ya legal, lógicamente, como dice, y que se puedan aventar pues en esta lucha.
Sí, y pues no sé si quieran decir algo para cerrar ya. Bueno,
antes de eso voy a hacer un paréntesis aquí. Miren que aquí mis compañeros están batallando. Para el público que no conoce mucho los términos de aquí de Nayarit, como le cuento, se conoce por el estado. Hay unos
bichos, unos
insectos,
escarabajos.
Unos escarabajos, que aquí les conocemos como mayates, y no piensen un poquito mal, que son como esos de los que...
De los que nos tratan mal, amigos, porque nos enamoramos.
De esos no estamos hablando de otros bichos.
De otros peores, más rastreros.
Y aquí pues están toreándolos todos, están dándose manotazos porque estamos en campo abierto, un lugar abierto que aquí respetamos mucho, nosotros nos gusta venir aquí a platicar de vez en cuando, siempre andamos pues divagando, pues aquí está un lugar demasiado grande, la verdad, con muchos árboles frutales, hay guayabas, hay mangos, hay de todo un poco. Y nos gusta conectarnos bastante con la naturaleza, somos unas personas que también somos trepacerros, un poquito de eso, entonces, pues bueno, es un poco de lo que se
viene. En el Club Canábico Nayarit tenemos una sección de cosas que pasan en la ciudad, cosas que pasan en el estado, que hacemos como turismo, y realmente hay como muchas cosas que podemos visitar. Para los que no conocen nuestro estado, hay lugares en los que neva cuando es temporada de invierno, hay otros que tenemos selva. ¿Qué lugares
neva?
¿Qué lugares neva aquí? Es como Santa Teresa, en la parte de la Sierra del Nayar.
¿Cómo se accede a ese lugar?
Puede ser en vehículo, son como de Tepic alrededor de 12 horas. Y también está la Sierra de Jala, que es más cerca, que es después de llegar al municipio de Jala. Es subir cerros alrededor de como 3 horas, creo.
En si Jala, no me equivoco. El elote, la...
Sí. O sea, nuestro estado es diverso. Tenemos playa, tenemos nieve, tenemos bosque, tenemos selva, tenemos manglares, tenemos el campo abierto, producimos, somos uno de los estados que produce tequila, producimos vinos también, tenemos mariscos, tenemos producto de ganado, tenemos artesanías, realmente somos un estado muy diverso y creo que a veces se menosprecia por ser un estado pequeñito, pero realmente es un estado que deberían de conocer y visitar. No sé si quieran hablar de otra cosa antes de terminar, que ya es la segunda vez que vamos a hacer el cierre. Entonces, Manu, si quieres cerrar con algo ya para que no sea tanto tiempo.
Y pues de mi parte, pues muchas gracias, nos vemos y gracias, hasta luego.
De mi parte, estoy muy feliz nuevamente de estar aquí en Tepic, aquí en este bello lugar que describió Manuel, estar compartiendo, es agradecido.
No, y pues yo también un poco no tan agradecida por los mayates que me andan asustando, pero fue un placer, chicos, comentar sobre esto.
Pues nos despedimos, esto fue Vámonos a Marte, recuerden escucharnos, estamos en Spotify, sigan nuestras redes sociales como Club Canábico Nayarit en Facebook, en Instagram y también estamos en Twitter y en TikTok y tenemos nuestra página de YouTube, entonces nos vemos.